Fútbol Es Radio con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe. Hemos dejado sonar un poquito más la sintonía del programa porque ha dicho David Vinuesa que es un temazo. David Vinuesa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
A ver si te vas a creer que porque no esté aquí Herrerone, vamos a bajar el grado de exigencia contigo en la quiniela.
Ya lo veo.
Este año, Gonzalo Heredero, buenas tardes.
Buenas tardes. Por cierto, yo ocupo el lugar de Luis Herrero, con lo cual este programa ganará en pluralidad.
Oyentes de radio que quieran saludar a Gonzalo Heredero y tengan algún mensaje cariñoso que mandarle, 915739725, entre los que llamen sorteamos un lote de productos ibéricos Guijuelo Directo valorado en más de 100 euros. Decía Gonzalo que nos hemos propuesto esta temporada por lo menos no perder tanto dinero como el año pasado en la quiniela.
Ah, pero vamos a seguir haciendo quiniela.
Sí, pero por supuesto, pero además esta vez haciéndola de verdad, de la que se gana.
Pero solo con simples, que si no sale muy caro.
Sí, mira, ya está Vinuesa, que había puesto 7 triples.
No, había triples ninguno, pero dobles tengo alguno porque hay partidos muy interesantes.
Vale, paga Vinuesa esta jornada. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
Guillermo Domínguez, buenas tardes, bienvenido más a esta que es tu programa, Fútbol en Radio.
Muchas gracias, hombre. Yo aquí, ya sabes que como en casa, tenía ya mono de radio después de unas cuantas semanas y yo pues bien hallado también, así que me alegro de estar otra vez aquí en los micrófonos de radio.
¿Y comprendes lo que está haciendo Del Bosque con las alineaciones? ¿Está jugando al despiste? ¿Está despistado él? ¿Estamos despistados nosotros?
Yo creo que nos está despistando a todos, sobre todo a los periodistas, porque hay un debate ahí. Juega Valdés, juega Iker, juega Isco, luego no juega Isco porque está con molestia, luego juega Mario Suárez, Coque lateral derecho o Arbeloa, y en ese sentido pues nos está despistando un poquito a todos, pero él tiene muy claras sus ideas, sabe, ya lo había dicho de hecho ayer, quién iba a ser el portero titular, y tiene, yo creo que desde hace ya bastantes días, cuál es el once que va a jugar esta noche en Finlandia.
Bueno, vamos a hacer una cosa, para ver si están despistados, por ejemplo, los periódicos deportivos madrileños, vamos a decir, Jesús, qué sí. Alineación dice uno, y David, tú dices la del otro.
Venga, pues comenzamos por la del diario Marca, que es el que tengo yo. Valdés en portería, Coque lateral derecho, Albiol y Ramos como pareja centrales, Alba, Iniesta, Mario Suárez y Xavi en el medio del campo, en bandas Villa y Pedro y Fábregas como falso 9.
A ver, repitamos el centro del campo un poquito más despacio.
Mario Suárez
en el centro, en el un poquito centro, haciendo la labor de Busquets.
Acompañado de Xavi Hernández y de Andrés Iniesta.
¿Y en la delantera?
En la delantera Fábregas de falso 9 y escorados en las bandas Pedrito y Villa.
Eso el marca.
As,
Vinuesa.
En el As no se mojan en la portería, ponen Valdés o Villa, línea de cuatro por delante.
Valdés
con
o Villa, pues sí, eso sin mojarse.
Valdés,
Valdés
y o Casillas.
Bueno,
es que ya estoy
con el lateral derecho, cualquier cosa puede suceder.
Ya estoy con el delantero centro. Banda
sí,
derecha.
Ya estamos justo con el del Atleti, ¿no?
Ha dado la casualidad.
Sácate ya el Atleti de la
que
cabeza.
Villa, hombre, Casillas, Villa. Bueno, seguimos con el lateral derecho. No se mojan ahí. Tampoco en el lateral derecho con Arbeloa. O Coque, Ramos, Albiol y Alba, tres por delante con Mario Suárez, Xavi y Fábregas, ahí sí que es
No. Ahí, ellos decían Mario Suárez, Xavi e Iniesta.
Sí.
Vale, empiezo muy bien el programa hoy, como podemos ver.
Tranquilo, como diría Luis Herrero,
y arriba,
la información la hemos perdido, ganemos la quiniela.
Iniesta, Silva y Casillas, digo Villa.
Esa última vacilada hoy, Vinuesa. Bueno, más o menos coinciden, porque el As lo único que hace es no mojarse, y como lo de Coque no se lo terminan de creer del todo, ponen a Arbeloa, y en el centro del campo, donde ponen a Iniesta un poquito más atrás, pues te ponen luego a Pedro. Parece que, aunque juegue al despiste, la alineación está ahí, ¿eh?
Hombre, yo me creo lo de Coque, porque si no, ¿qué sentido tiene decir ayer en rueda de prensa dejarlo caer, dejar intuir que va a jugar en ese puesto, en el lateral derecho?
Sí, no, pero
no tiene ninguna.
Hablaba de hacer las cosas razonablemente, de la ortodoxia. Y si hablamos de ortodoxia, poner a Coque de lateral derecho no parece que.
A ver, el sector Comanche, Guillermo. ¿Entendéis que Vicente del Bosque quiera un lateral derecho
con más recorrido y en vez de elegir al lateral derecho que tiene el Atlético de Madrid titular con recorrido, que es Juanfran, coja al mediocentro del Atlético de Madrid y lo ponga en el lateral derecho? ¿Creéis que lo puede hacer bien Coque o lo puede quemar como pasó con Juanfran, ¿eh? Juanfran fue de lateral derecho a la selección española, la pifió y no ha vuelto.
Sí, pero Juanfran sigue jugando de lateral derecho en el Atlético de Madrid. Es que Coque le hemos visto de prácticamente todo en el Vicente Calderón, pero es que de lateral derecho tiene que defender, tiene que estar pendiente de las contras de Finlandia y vamos a ver lo que ocurre. Yo sinceramente creo que si tenía eso pensado desde el principio, podía haber convocado a Juanfran en vez de a Coque.
Hombre, pero a lo mejor sí que se puede permitir el lujo del Bosque de decir, bueno, pues voy a poner a un hombre ahí en el lateral derecho, aunque no sea defensa nato, como Coque, teniendo en cuenta que Finlandia le va a crear muy poquitas ocasiones de gol a España, por no decir dos o tres como máximo en todo el partido. Yo no creo que... Ya se vio en Gijón y yo creo que...
Y
Finlandia va a ser... Si no, sí, yo creo que va a ser más o menos parecido, esperar atrás a la contra y en cuanto tengan una oportunidad, pues salir y tratar de sorprender ahí al contragolpe.
A mí me parece absurdo. Teniendo a Arbeloa, que además siempre ha confiado en él, y además tienes otra opción, que es colocar siempre a un hombre ofensivo en la banda derecha. Es decir, tú puedes colocar, o incluso jugar con tres centrales, tres jugadores que hagan de centrales, y dos laterales muy avanzados. Uno de ellos puede ser Navas, que haga las veces de, no lateral, porque sus subidas las iba a cubrir uno de los centrales, pero que haga de extremo diestro. Yo es que lo de Coque, hasta que no lo vea, no me lo creo, francamente. Es un jugador que está rindiendo a un nivel altísimo, pero en el centro del campo, y ponerla en esa posición es que no tiene ningún sentido. Teniendo lateral derecho, campo, es que lo tienes.
Mario Suárez, que parece que va a ser titular, Xavi, Iniesta...
Oye, a Mario Suárez le veis también como para, de golpe y porrazo, decirle, toma, ocupa el puesto de Busquets.
Yo en este partido sí.
Y me chirría mucho más que lo de Coque. Yo desconfío mucho más de Mario Suárez como titular. Pues pero no. Bueno, oye,
No, Mario cuando tiene que rendir, rinde, ¿eh? Lo que pasa es que su problema es la irregularidad. Es verdad que desaparece durante muchos partidos, pero cuando tiene que dar la cara, normalmente la da.
Peter, es que le estás dando la manija del partido más importante de la selección española de los últimos tiempos.
Pero yo creo que en este partido se va a dedicar
ahí,
más...
Ahí te has pasado porque tenemos la Copa Confederación, ¿eh?
Hay que crearle un poco de...
recuerdo, ¿eh? Que es que hay alguno que acaba de llamar al 915739725 preguntando si se juega en el Allianz Arena contra la selección alemana. No, es en Helsinki contra Finlandia. Perdona, David.
No, yo creo que este partido sí es bueno para Mario Suárez, porque él es un experto en recuperar balones, en pasar el balón al primer toque, fácil, sin complicaciones, y en este partido básicamente es lo que va a tener que hacer, le va a tener que dar la pelota a otros jugadores que tengan más responsabilidad, que tengan más calidad que él, y creo que para ocupar en este partido, repito, no en otro de más importancia, porque de cara a la selección quizá todavía le falta bastante experiencia. Yo creo que sí que es una buena elección, y no es porque sea del Atlético de Madrid y porque lleve un gran nivel esta temporada, pero me parece que en ese caso sí sería más justo poner a Mario ahí que a Coque en el lateral.
Pero precisamente por eso mismo que decías, no es el Allianz Arena, no es Alemania, es Finlandia, que bueno, a lo mejor en el pasado cometimos el error de infravalorarle, pero tampoco creo que vaya a ser un equipazo, se va a cerrar, no nos va a producir casi ataques, pues vamos a apostar por un medio del campo más creativo, más ofensivo. Ya, arriesgate con Fábrega, Xavi, Iniesta, por ejemplo. No sé, yo. No,
mira, has animado a Marta.
Necesitamos
buscar arriesgate espacios. Y venga, nos ha puesto aquí un poquito de ritmo. No, yo no veo mal que haya.
Crear espacio.
Yo no veo mal que haya un medio centro, como dice David, para robar los balones y repartir un poquito el juego al pie corto para Xavi. Lo que yo no tenía tan claro, por lo que se había visto en los entrenamientos, es que el delantero fuera Servilla. Yo pensaba, digo, si va a poner a Navas por un lado y a Pedro por otro, que tampoco está claro porque en el... Es el As el que dice que puede ser Silva, Iniesta los que estén jugando. Sí. Uh-huh. Eso sí que me parecería más raro. Que fueran Silva, Iniesta y Villa cuando lo que está diciendo Del Bosque es que quiere abrir la lata por las bandas. Uh-huh. Si quieres abrir la lata por las bandas, pues ancla a Negredo en el centro de la delantera.
Sí.
Y pon a Navas pegado a una banda, a Pedro pegado a otra banda, que los laterales se tengan que abrir un poquito y entre el hueco que deja el lateral y el central, pues que se cuele Iniesta y que se cuele también incluso Xavi con más profundidad. No sé, a mí me llamaría mucho la atención no jugar a
Negredo. Negredo soldado.
Bueno, me da igual. Yo creo que yo he dicho
apuestas,
más
apuestas por el del City, ¿no?
Yo he dicho más Negredo porque para la función de ancla le veo más, le veo con más cuerpo a Negredo y
llega en racha además.
Y sí, lleva bueno,
varios partidos marcando con el City.
Y el otro día marcó un gol anticipándose la defensa de cabeza, es un jugador que Navas le puede meter
que me acabas de decir un gol de cabeza anticipándose. ¿Qué partido ayer de la selección española sub-21? Oh. Austria 2, España 6. Primer gol, Carvajal. Segundo, tercero, cuarto y quinto gol, Morata. Anticipándose al portero de cabeza, cruzándola con la zurda, levantándola un poquito con la derecha y estando a lo perruno Raúl, quitándosela al portero de las manos. Y el sexto, no, imposible. Ah, también del Madrid, Jesse. ¿Qué cantera tiene
goles,
el Madrid?
Madridistas en el festín de los sub-21.
Por matizar, no con mala leche, por matizar, 7 goles. Porque Carvajal tuvo la mala suerte de que creo que el 0-1, o el 1-0 en este caso sí, para Austria, sí que fue en propia puerta. Y luego ya marcaron todos los canteranos del Madrid.
¿Vale? Que ya no, hasta que empecemos con la quiniela de segunda no tiene nada más interesante.
Oye, por cierto, es muy buena pinta los sub-21,
No, una última cosa que iba a decir de la absoluta,
no,
la
no,
que
podemos decir más,
la que poca gente repara es, yo no sé qué espera del Bosque a llevar a Diego Costa. Hoy es que está a la espera de que Brasil, la absoluta de Brasil o la de España le convoquen y entonces ya tendrá que jugar.
¿Pero con vosotros creéis que Diego Costa quiere jugar con España?
Yo creo que quiere jugar con el primero que le llame.
Sí, hoy Felipe ha hablado de Coque diciendo que puede jugar de cualquier cosa porque está a un nivel espectacular, y de Diego Costa diciendo que si se lo lleva finalmente a España, Brasil va a perder un delantero espectacular.
De Diego Costa hay que...
Si lo dice Felipe, yo creo que es porque ha hablado con Diego Costa y porque en principio Diego Costa está en sus quinielas también jugar con España en Brasil.
No, que hay que decir que ya juega con la selección brasileña absoluta, pero como era amistoso, pues no cuenta. Sí. Hizo en un partido contra Italia, fue, ¿no?
Sí, me parece que fue un empate a 2, si no me equivoco.
Sí.
Es llevar los colores ahí bien.
No, pero es que es verdad que es importante dentro. Porque, oye, España no anda sobrada de delanteros centros.
No, yo creo que, sinceramente, no es porque vaya a jugar en el futuro, sino que si lo llevas tú y aceptas y luego ya no quieres llevar más, Brasil ya no lo puede llevar.
Sí. Eso entre otras cosas.
Y entonces le has quitado un delantero de futuro a Brasil.
Una de las cosas que se decían de Diego Costa que no podía ir a la selección era porque le faltaba calidad al tocar la pelota, al combinar, y este año, por lo menos los 3, 4 o 5 primeros partidos que hemos visto del Atlético de Madrid, ha mejorado bastante, ¿eh? Le han machacado los entrenamientos y tiene más toque de calidad y combina bien de primeras, abre bien a la banda, no es tan torpón, quizá en algunos momentos sí deja el balón atrás, como dejaba Fernando Torres en su época en el Calderón, y parece que en eso ha mejorado, así que sigue optando.
Iba a ser curiosa
puesto.
La concentración de la selección española con Diego y con Sergio Ramos, ¿eh?
Sí. Muchos campeonatos de waterpolo y vamos a ganar muchos mundiales.
Bueno, ¿Valdés o Casillas, Domínguez?
Valdés. Vamos, yo creo que va a jugar Valdés. Es intuición, no tengo información, no he visto el entrenamiento de la selección.
¿O quieres?
Creo y... Hombre, es que si sale Casillas yo creo que se mete un poquito en un charco del Bosque también, ¿eh? Porque lo estamos viendo en el Madrid, Casillas... No ha jugado prácticamente nada, quitando la Copa Confederaciones y algún que otro partido suelto, amistosos con el Madrid y tal, y a lo mejor es un partido importante. Valdés está en un grandísimo momento de forma y a lo mejor es el turno de Valdés. Luego ya más adelante, si Casillas va rindiendo y va teniendo más minutos con el Real Madrid, a lo mejor sí que es su momento. Pero ahora mismo yo creo que debería jugar Valdés.
Yo no es por amargarle la tarde a Del Bosque, que dentro de unas horas, cuando vaya a dar, supongo yo, la lista, tendrá que decidir entre... Bueno, él ya lo sabe, pero tendrá que decir si Valdés o Casillas se mete en un charco, elija uno o elija el otro, ¿eh?
Hombre, pero la lógica dice que tiene que jugar Valdés.
Hoy la prensa deportiva catalana presiona mucho. Valdés, es el turno de Valdés. ¡Ojo, que cómo no pongas a Valdés!
No, pero es que sería una injusticia muy grande las cosas
sí,
como son.
Sí, pero... Hasta ahora Del Bosque sí ha demostrado que es algo es coherente con lo que dice. Y él dice, no, yo lo importante es el grupo. La gente le dice, pero no lleves a Villa que estaba lesionado. Y le llevaba. No lleves a Torres que estaba lesionado. Y le lleva. Y además recordando, dice, Torres y Villa nos han dado mucho. Dice, han metido goles importantes que han hecho de esta selección lo que es. Y con Casillas dijo, cuando el problema no lo tenía él, sino lo tenían otros en el Madrid, dijo... No se puede tratar en un equipo a todos por igual.
Respeta mucho la cuestión.
Lo que no quiere decir es que tenga que jugar. le convoca.
Sí, pero él hablaba del banquillo de
Sí,
Casillas.
Pero sí que es cierto que deja detalles en sus palabras que denotan que sí que podría haber ese cambio en la portería de Casillas por Valdés, porque recuerda mucho el pasado, habla de las paradas de Casillas, etcétera. Entonces yo creo que si hoy Del Bosque saca Casillas será una sorpresa, porque todo el mundo piensa, incluido yo, que debe ser Víctor Valdés el portero titular, pero para Del Bosque tampoco sería algo traumático poner a Casillas hoy en la portería.
Yo de todas formas estoy convencido que saque a quien saque lo va a hacer estupendamente. Puede haber una acción aislada, a lo mejor un claro, córner que se lo trague por alto, pero es que son dos porteros de garantías absolutas.
Es evidente.
Por cierto, en los entrenamientos, ya lo recordamos, Casillas, por lo visto, hizo unos paradones espectaculares. Pues sí.
Casillas
pues...
titular.
No. Yo creo que Valdés, a mí vi el partido de la Supercopa y me quedé impactado de la parada, lo he dicho ya aquí, la parada que le hace Arda Turán.
Lleva mucho tiempo haciendo esos paradones Valdés, que parece que ahora hemos descubierto.
Sí, pero luego tenía fallos de vez en cuando que parecía que le condicionaban un poco, tenía fallos tontos con el pie, se la daba al delantero rival y era lo que quizá decía todo el mundo, bueno, no termina de ser un portero tan regular.
Hace tiempo que es un portero como la copa de un pino, pero la parada del otro día es de las antológicas, sí. es espectacular. Y hay buenísimos porteros en la Liga Española. Otra parada que recordamos aquí, la de Courtois, la que le hace a la Real Sociedad también, por cierto, que se hablaba de que el Barça se quiere llevar a Courtois, pero que creo que Mourinho ya ha dicho que antes se deshace de Cech,
lógicamente,
que Courtois vaya al Barça. A mí me parece que es el portero del futuro para el Chelsea, sí, o para cualquier equipazo.
Del presente ya, ¿eh? Para mí es el mejor portero, de Valdés en este momento, el mejor portero de la Liga Española.
Gonzalo, pero con una diferencia. Peter Cech, no sé cuántos años tiene, pero no está en el comienzo de su carrera. A Courtois le pueden quedar 10 años
por eso digo que si el Chelsea no es tonto, es evidente que su portero es Courtois, y Cech, tampoco es muy mayor, tendrá 32, 33 años.
Sí, por ahí.
Pero en fin.
Sí, por ahí. Peter Cech, 31 tiene.
No, Courtois
de mayo del 82.
Pues está en buena edad.
Courtois dijo en una entrevista en el diario DH, el diario belga, una revista belga, que el año que viene sí podría arriesgar más a ir al Chelsea, porque ya se vería con más opciones. Tampoco se descarta que el Atlético de Madrid pelee otra temporada más por la cesión, parece muy, muy complicado, pero si el Chelsea este año gana títulos, Peter Cech hace una temporada espectacular... va a ser difícil moverle del once titular, y Courtois tampoco quiere llegar allí y estar en el banquillo y jugar la FA Cup, y porque él entiende que es un portero que ya ha llegado a un nivel, ha sido el Zamora de la Liga Española la temporada pasada, en el que no puede estar en un banquillo esperando a que se lesione el portero titular.
No, es que Courtois tiene que ser titular, y ahora mismo, si Peter Cech va a seguir por lo menos un año o dos más en el Chelsea, yo creo que el Chelsea a lo mejor... seguiría cediéndolo al Atlético de Madrid.
Es que Van der Sar duró muchísimo en la portería del Manchester
United.
Los
40 años.
Los 40.
Ahora, el chollo que ha encontrado el Atlético con Courtois, sí. Porque tiene la suerte de que el Chelsea tenga a Peter Cech, que el Chelsea diga, prefiero que lo tenga el Atlético de Madrid que no ningún otro equipo que me pueda cruzar en la Liga Inglesa o incluso en la Champions, aunque ahora el Atleti y el Chelsea sí que se cruzarán en la máxima competición. Pero estáis teniendo una potra con el portero que os ha tocado. Que, oye, envidia.
Bueno, sobre todo porque el año que viene la portería vamos a ver cómo termina.
En teoría es claro.
Pero si te acaba de decir Guillermo que te lo va a dejar un año más, Vinuesa, no te
bueno, entonces si me lo deja, si lo deja Willy, entonces ya...
He hablado con Abramovich y le he dicho, oye, vamos a hacerle el favor a Vinuesa y vamos a ceder a Courtois un añito más al Atlético de Madrid.
¿A qué hora es el partido de hoy? A las 8:30,
ocho y media,
¿no? Lo retransmite Telecinco, ¿no?
Sí.
Telecinco, ¿no?
Sí. Telecinco a las 8:30, lo digo porque no es nuestra cadena, pero es información también de servicio público, que luego cuando se habla de los partidos, oye, ¿y quién lo daba? Y lo estás buscando ahí, ahora pues no sabes si lo da...
Y por supuesto, libertaddigital.com.
Pero vamos a ver, Guillermo, ¿tú dónde crees que yo lo sigo? Yo mientras lo estoy viendo digo, es que no tiene vibración, no tiene vibración la narración, a ver qué dice Domínguez. ¡La madre que parió a Panete! ¡El árbitro! ¡Me han dado dos infartos ya! ¿Cómo nos gusta retransmitir los partidos en libertaddigital.com?
Una efeméride que se me había pasado. Un día como hoy hace 7 años. ¿Qué pasó? España perdía en Belfast en el último partido de Raúl González Blanco.
¿Con la selección?
Con la selección.
Sí.
Sí.
No, no, que lo acabo de ver, no me he acordado.
De técnica no sé mucho, pero Marta, ¿puedes bajar dos micros a la bella de forma perpetua? El de Jesús Sánchez y el de David Vinuesa. Pero vamos a ver, ¿en qué momento hay que recordar que hace 7 años perdió España contra Irlanda?
Hombre, yo lo he recordado por otra cosa, ¿no? Por la...
Sí, no, sí, tú todavía júgatela. Por cierto, estaba hoy impactado Jesús durante todo el día por la, ¿cómo has dicho? Rajada ontológica de...
De campeonato,
Vidal. Eso, de Erika Vidal. Luego, si tenemos tiempo, luego vamos a hacer la quiniela, no se preocupen los oyentes, pero también hablar de lo de Vidal, que es lo que ha dicho el lateral ahora mismo del Mónaco, pero también sí, de la selección francesa, Vidal. Sí.
Y está convocado, de hecho, para estos partidos. Pues que cuando estuvo enfermo, que el Barcelona no le pagó, y que entonces el discurso del Barcelona, que no era una cuestión de dinero y demás, pues que ya no le sirve.
Porque por lo visto le pagaba la seguridad social y un seguro que tiene,
imagino, la mayoría de los clubes para lesiones largas y enfermedades de larga duración.
Pero no toda la ficha.
Cobraba en torno a un 30% de su ficha. Entonces Erika Vidal entiende que ese discurso de dinero, que no es problema del dinero, pues que sí que era un problema. Él perdió mucho dinero durante esa época.
Pero porque tienen así estipulado que si tienen una lesión o una enfermedad de larga duración, solamente en su contrato, digo, vendrá reflejado que solamente va a cobrar el 30% de su
pago. Hasta ahí no llego.
Supongo que si se le da la baja definitiva, que no es una baja médica temporal, pues lo cobrarán así. En fin, de esto también vamos a hablar luego con los oyentes, que llamen 91-573-9725.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Es Radio. Fútbol es Radio, con Dieter Brandau.
Antes de entrar en la quiniela que nos llevamos preparando, bueno, toda la semana estudiando los partidos, está Vinuesa, que ya se lo sabe.
Estoy
todo.
Estoy motivadísimo.
Guillermo Domínguez ha dicho que en vez de hacer una, que hagamos tres y no sé cuántos Puesto. Triples. Bueno, en fin, Marta también quiere invertir su capital aquí. Ha coincidido en el tiempo, por cerrarlo de Vidal, dos noticias, que una es fútbol y otra es baloncesto, pero que están muy relacionadas. Hablábamos del caso Vidal, que decía Gonzalo, pero eso es que eso está estipulado así, son bajas en las que llegas a un acuerdo, como por ejemplo sucedió con Pete Michael, esto es fútbol, pero también nos acordamos de él, es un jugador de baloncesto muy importante en el Barcelona, porque cuando se enfrenta al Real Madrid lo suele bordar. Bueno,
como Navarro, parecido.
Sí, no, pero Navarro lo suele abordar en casi todos los partidos. Bueno, contra el Madrid es verdad que no suele hacer mucha pupa. Pero Pete Michael sobre todo. Y en la última vez que el Barça le ha ganado un trofeo al Madrid, Pete Michael se salió. Además, es el jugador que cuando el Barça gana a los Lakers, le hace un partidazo de muerte a Kobe Bryant, que lo deja alucinado y además un pique entre ellos y demás. A Pete Michael le descubren una enfermedad. Y entonces él dice, bueno, pues yo termino aquí con el Barcelona, me voy a tratarme a Estados Unidos, y si cuando termine en Estados Unidos el tratamiento, los médicos me dicen, te has curado, ampliamos el contrato. Pete Michael ha vuelto, el contrato se había terminado, y cuando ha dicho, bueno, que mira los informes que hay, el Barcelona, de una forma bastante escueta, ha dicho, bueno, hemos revisado y hemos decidido que no. Y Pete Michael se ha quedado colgando de la brocha. Coincide con la noticia que nos dejaba Erika Vidal. Pero bueno, esto ya cuestiones internas de cada equipo, y además terminamos el año con este debate en el que no teníamos las mismas opiniones. Tú decías que el Barça tenía que ceñirse a lo que era la cuestión
deportiva.
Sí, el tema de
Vidal, desde luego, sí. Yo estaba más del lado del Barcelona que de Vidal. No por nada, sino por una cuestión legal, exclusivamente legal. O sea, el Barcelona se hizo lo que podía hacer. Que moralmente, a lo mejor es cuestionable. Pero legalmente no.
Aparte, al margen de eso, Gonzalo, lo han gestionado muy mal, de cara a la opinión pública.
A Vidal,
hemos visto a Zubizarreta...
Que transmite el Barça y que él no entiende que haya sido por eso. O sea, yo creo que a Vidal acepta los términos legales y todo esto, pero de lo que se queja es de la imagen que intenta transmitir el Barça, con lo que dijo de...
Es que la imagen del Barça, y en concreto la de Zubizarreta, en sus comparecencias en rueda de prensa, ha sido la de quedar como cagante en Almagro.
Sí, sí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Ahora, ya te digo, yo en este tipo de cosas, bueno, se decidió no contar con un jugador que el Barcelona cree que había terminado su ciclo en el Barcelona y punto. O sea, que el hecho de que haya tenido una enfermedad... Vamos a ver, el Barcelona es una empresa.
Sí, sí, sí.
Las
sí,
empresas no son ONGs.
No, no, si eso...
Entonces,
eso
miran por sus intereses.
Pero si lo hubieran explicado de otra forma, claro, a lo problema, mejor el público no estaría ahora mismo diciendo uff, los valores del Barça tal, con Vidal y ahora Pete Michael también en el tema del básquet. Es que
lo vendieron como si el tratamiento a Vidal, tanto personal como deportivo, como profesional, iba a ser impecable, todo iba a ser bueno para él, y luego, claro, llega un momento que tienes que tomar una decisión importante y decidieron no contar con Vidal, y ese es el problema. Yo creo que el Barcelona vendió algo que al final era demasiado bonito, demasiado perfecto, todo estaba bien atado, bien hilado, y al final debate con el tema Vidal, como con casi todo lo que ocurre cuando hay este tipo de cosas.
Bueno, hay una cosa que no ha cambiado con la quiniela, no habrá contraquiniela de Luis Herrero, no tendremos sus quejas, tampoco el choteo de que luego él nos diga que las chicas de su equipo han sacado más que nosotros, pero hay una cosa que no ha cambiado. Y es que la quiniela vinuesa la patrocina el BBVA.
Sí, porque en este programa, como es lógico, nos gusta el deporte y el trabajo en equipo. Por eso queremos que nos ayuden a difundir la iniciativa Yo Soy Empleo de BBVA, un plan de ayudas para empresarios autónomos que ofrece hasta 3.000 euros a fondo perdido por cada persona desempleada que contraten. Entérate todo en yosoyempleo.es o en cualquier oficina BBVA. Contamos contigo.
Fuerza lo hace este chico, ¿eh? Ha roto dos o tres
micros,
¿eh?
Es atlético, pasional.
Sí, 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 sí.
Fuerza roja y blanca.
A ver si tenemos más suerte que el Atleti. Bueno, vamos a empezar con la quiniela, que es complicada, así que necesitamos el asesoramiento de Vinuesa. Zaragoza-Lugo.
Empezamos con un partido con un ex de primera, ¿eh?
Sí.
Creo que es un 1.
¿Por qué?
Zaragoza todavía no ha ganado esta temporada en segunda división. El Lugo está mejor, está 13º, Zaragoza 18º, pero creo que ya en la cuarta jornada va siendo hora de que
toca,
Zaragoza,
¿no?,
gane en la Romareda.
¿El Lugo qué tal va?
El Lugo, bueno, ahí va, 13º. Mantiene su estatus, quiere la permanencia. Si puede optar algo más a lo largo de la temporada lo va a intentar, pero en principio el equipo gallego está en la posición que debería estar. Quizá un pelín más arriba porque... Tiene un buen equipo.
Bueno, hemos hablado antes del partidazo que hicieron Morata, Gesé y Carvajal en la sub-21, pero ni Morata, ni Gesé, ni Carvajal están ya en el Real Madrid-Castilla. Segunda casilla, Real Madrid-Castilla-Mirandés.
Va vigésimo el Castilla, le falta muchísimo gol. Juega bien, tiene oportunidades, pero sin Morata, sin Gesé, lo está pasando bastante mal. Y bueno, vamos a ver cómo aguanta esta temporada Toril, que tiene un nuevo refuerzo. Antonio Rochi viene del Alacho, cedido, 19 años. Parece que va a poner el gol. Leandro Cabrera.
Cabrera, que era del Atlético de Madrid. Pulido
y Leandro, que podrían ser perfectamente la pareja de centrales del Real Madrid esta temporada.
¿Qué resoplas tú?
No, que me chocan estas incorporaciones de desechados de la cantera del Atlético de Madrid.
El último desechado de la cantera del Atlético de Madrid. El último desechado de la cantera del Atlético de Madrid que resoplaste.
¿Cómo se lo has dejado?
¿Cómo era? A ver, Raúl González, pena,
¿no? No, pero eso fue culpa de Jesús Gil, que quitó las categorías inferiores. No, pero vamos.
No, ya a lo mejor el Madrid le hace una oferta y los jugadores quieren jugar en el Real Madrid Castilla.
Guillermo Domínguez.
Con la oportunidad luego de subir al primer equipo y dice,
oye, en el Real Madrid. Con la oportunidad de subir al primer equipo en el Real Madrid. Si no han subido en el Atlético de Madrid, van a hacerlo en el Real Madrid.
Por estos tres años atrás, no, pero ahora con un tal Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane por Clemente.
La ilusión también se vive.
Por lo tanto, Real Madrid-Castilla-Mirandés, a ver qué
va
a
ser. El Mirandés está cuarto y voy a decir un 1, ¿eh? Voy a decir un 1, que el Madrid va a ganar
muy
en Valdebeba.
Muy bien,
no es
David.
Por peloteo ni por nada, no, por el estilo, que tampoco, ya no está Luis Herrero.
Tampoco ha cambiado Vinuesa, sí señor. Madrid-Mirandés, bueno, Castilla-Mirandés, otro 1. A ver. Siguiente casilla, Recreativo Hércules.
¿Hay dobles o no hay dobles?
¿Hay dinero o no hay dinero, heredero?
Esa es la pregunta, no.
Pero es un partido muy...
Hay que poner, creo, en todas las quinielas hay que poner un doble, si no, no...
Bueno, yo te voy a decir, pues yo debo tener como 2 euros y pico, 3, hasta ahí puedo llegar.
Oye,
hoy.
No, con 3 euros... Ortega, mira a ver qué podemos sacar con 3 euros que paga heredero.
Uno,
a ver,
dos,
tú de momento por un, vamos a poner un símbolo. Recreativo de Huelva, el equipo de Juan Pablo Polvorinos, que algún día volverá de su luna de miel.
Sergi Barjuan.
Hércules.
Uf, complicado. Si hay que poner un signo fijo, pondría una X. Son dos equipos, décimo y noveno, vale, ahora mismo en la tabla. El Recre viene de perder contra el Alcorcón. Y el Hércules tiene una buena plantilla esta temporada y vamos a ver, por ahora noveno y tiene muy buen equipo. Puede ser uno de los que opten a subir a primera división, así que por ahora un X.
Bueno, la X te la compramos. En la siguiente quiero que haya discusión. Mallorca-Alcorcón, porque este es muy difícil. Porque claro, según lo vendes, mira, has vendido el Zaragoza, ha empezado mal, pero bueno, en algún partido tiene que... Uh-huh. El Castilla ha empezado mal, pero en algún partido tal. El Mallorca, ¿cómo ha empezado? Fatal. Y ahora es Mallorca-Alcorcón.
Mallorca colista, Alcorcón líder.
Por eso.
Dos, y se lo tengo que decir ahora a nuestro compañero de producción, Alex Ortega, que nos busque a Óscar Plano en los archivos, porque tenemos al delantero ex del Real Madrid, llega cedido al Alcorcón una temporada, y nos ha dicho Óscar Plano porque tenemos que poner el 2 en esta casilla. Ahora cuando lo encuentre lo ponemos. Y yo creo sinceramente que el Alcorcón llega líder, no ha recibido ni un solo gol, tiene unos resultados...
El Alcorcón sube este año. Y te voy a explicar por qué. Esto es muy sencillo, esto es una concatenación de hechos muy muy fácil. Eurovegas. Bueno, primero Juegos Olímpicos. A continuación, Eurovegas. El Alcorcón, que es donde se va a hacer Eurovegas, sube a primera. ¿Quién va a patrocinar al Alcorcón? Eurovegas. En primera división. Y Madrid, 5 equipos en primera. ¿Te parece? Es un argumento de peso.
Me acaba de dejar.
Como decía antes, de ilusión también se vive.
Sí, también vive el hombre. No, pero.
Lo de la lechera, es decir, el Alcorcón patrocinado y Seldon Adelson en el palco. Qué bonito.
Seldon Adelson con la bufanda del Alcorcón ahí.
Qué
a lo Alisier.
Qué bonito. Lo que me ha llamado la atención es que el Real Madrid, que le faltan delanteros para el Castilla, haya cedido a un delantero al Alcorcón que ahora va primero.
Sí, pero son esas decisiones que a veces son un poco extrañas. El Alcorcón no tenía más delantero que Kini, ahora tiene a Pacheco, tiene a Óscar Plano, tiene al propio Kini y tiene buen equipo el Alcorcón, ¿eh? Como dice Gonzalo, lo mismo el año que viene está en primera división, aunque por ahora...
Hombre, pero una pregunta, si al Zaragoza le damos un margen de confianza diciendo, bueno, ya la Romareda ya va tocando y tal, tiene que empezar a remontar el vuelo, el Mallorca, que también tiene un gran equipo, ¿no debería empezar a remontar también el vuelo un poquito?
Pero contra un equipo muy sólido... Te lo explico yo, pues mira, porque del Mallorca no ha hablado con nadie y del Alcorcón ha hablado con Óscar Plano.
Bueno, será un partido muy complicado. Sabemos que el Mallorca pues tampoco está pasando por una buena racha. También lleva 2 partidos quedándose con 9. Pero bueno, sabemos que va a ser un partido complicado donde el Mallorca tiene muy buenos jugadores y bueno, pues iremos allí con toda la ilusión y con todas las ganas de hacer un buen partido y ganar los 3 puntos.
Pues dicho lo cual, un 2 ya.
Y doble enfrentamiento, que se enfrentan en Copa y en Liga, ambos en Mallorca. Así que vamos a ver si el Alcorcón saca tajada ahí o el Mallorca revive.
Un clásico, Ponferradina, Sporting de Gijón.
El Sporting, yo sé, Dieter, que el año pasado no nos dio demasiadas alegrías, pero este año tiene un delantero espectacular. Se llama Estepovic.
¿Quién lo entrena al Sporting?
Sandoval.
¿Vas a volver a decir lo del efecto Sandoval?
Hombre, el efecto Sandoval en este inicio de liga está teniendo sus frutos, ¿eh? Va tercero ahora mismo el Sporting y yo creo que es
Sporting
un equipo fiable.
El otro día ganó el Mallorca, ¿no? Precisamente.
¿Sí? 3-0 además.
¿Y te gusta cómo lo hemos dicho, el delantero que te gusta?
Stepovic.
Entonces,
de los que se besan el escudo ya según llegan los primeros partidos, ya metió un gol.
Tinguista de toda la vida.
Y todos los asturianos, como es lógico, apoyando a Stepovic.
Oye, por supuesto, hay una foto de Stepovic con 3 años, con la foto de, sí, de con Cajastur patrocinando aquí la camiseta del Sporting y abrazado a Kini. ¿Y qué?
¿De dónde es el Sporting de toda la vida? ¿Se sabe? ¿Se sabe dónde es el sujeto?
El sujeto es serbio.
Serbio. Ay, esas infancias en Belgrado que pasaba ahí. Viendo al Sporting de Gijón.
Ponferradina Sporting, por lo tanto.
Un 2.
Alegría para el cuerpo. Deportivo de... Oye, la segunda división es que tiene equipos muy majos,
¿eh? Este año tiene una competición... Es muy competitiva la segunda división. Todos los años lo es, pero tiene muchos nombres propios este año.
Deportivo Murcia.
Un 1.
Oye, sí, vamos pregunta, a ver, lo ha hecho con una confianza que a mí ya me da que estamos tirando el dinero.
Y además voy a decir un nombre que le va a gustar a Gonzalo porque está en el Deportivo, Borja Bastón, que estaba en el Atlético de Madrid. El otro día,
promesa,
primer partido
de Atlético de Madrid. Frustrada por 2 lesiones que tuvo gordísimas de rodilla, 2 cruzados.
Sí. Estuvo fuera bastante tiempo.
Entonces
y...
me solidarizo con él.
Dos goles metió el otro día.
No, tiene 22 años, todavía es muy joven, pero es que con 17 años era la joya de la cantera del Atlético de Madrid hasta que se lesionó. Y hombre, el chaval, pues yo espero que pueda tener este año su oportunidad en el Depor y volver por donde solía.
Hombre, parece que si se han tranquilizado ya las cosas en el tema del Deportivo, aunque no solucionado, he dicho tranquilizado, porque no han descendido automáticamente como parecía, pues a ver si tienen suerte. También nos gusta mucho Murcia, no nos olvidamos de Dani Ortín, pero Deportivo Murcia, por lo tanto, uno. Este un poquito amarra, este. A la vez, Sabadell.
Este todavía más amarra, es una X.
Vamos, es que lo
si
sabía.
Si no me dais doble oportunidad, pues no puedo tampoco arriesgarme. Decimosexto contra decimoquinto, 2 equipos, uno que llega a segunda división. Y otro como es el Sabadell, que ya tiene más experiencia, que ha perdido a Manu Lanzarote, ha perdido jugadores importantes, pero ahí se mantiene. Tampoco han empezado muy bien los dos, pero creo que tiene más recorrido el Sabadell por tener más experiencia. Pero vamos a ver, yo creo una X en este.
Yo esta no te la discuto porque tenía marcada ya la X en esta casilla, como la tengo marcada en la siguiente. Eibar Córdoba.
Aquí yo veo un 2.
¿Ah, sí?
El Córdoba ha empezado muy muy bien esta temporada, le faltaba un delantero centro, ha tenido muchos problemas con los delanteros estas temporadas, tuvo a Charles y lo acabó echando, y fíjate, Charles en el Celta, máximo goleador de la Liga adelante, y ahora tiene a Chisco, que estuvo en el Deportivo, estuvo en el Newcastle, y ha empezado muy bien, tiene a López Silva moviendo el juego del equipo, así que yo le veo buena temporada al Córdoba.
¿Sabes por qué yo ponía la X? Mal tiempo en el tercio norte peninsular, me ha dicho Ana Borrell. El estadio de Leibar
pequeñito
y además que les gusta ahí un poquito el barrillo.
Es un campo muy difícil, ¿eh? El de Leibar, muy difícil.
¿Votos a favor del 2?
Jesús, no, yo X.
Yo en cambio le pondría un 1, fíjate.
Luego lo apunto y si es un 2 o un 1 ya.
Oye, nos lo lanzamos con
Eibar, Córdoba, X2.
Bueno, venga.
Ahí está, arriesgando, tirando la casa por la ventana. Creo que hemos gastado ya 80 céntimos. Numancia Las Palmas,
Anquela contra Sergio Lovera. Ha fichado Las Palmas a Masut y a Poño. O sea, dos jugadores.
¿A Poño?
A Poño está ahora mismo en la universidad, en Las Palmas.
Sí, pero ha perdido a Vitolo.
Sí, pero ha ganado a Valerón también.
¿Cómo controlo yo la segunda división?
También, es verdad.
Tiene a Valerón.
Vuelve Valerón a casa.
A Tiebi, que era importante, pero tiene a Crisantus. Y con esos fichajes yo creo que va a mejorar mucho el centro del campo y el ataque.
Tiebi se fue también, dices, ¿no? Sí,
sí, Tiebi estaba cedido por el Español.
Tiene a Crisantus, oye, eso es una garantía.
Crisantus es un guilabogui de la vida. No, es un delantero centro, una bestia parda.
¿Y de dónde viene ese?
Crisantus ahora mismo me pillas en la nacionalidad, pero...
Sabe que es una bestia parda, pero no sabe de dónde ha salido.
Pero porque lo he visto jugar, lo que no sabe es dónde nació.
Te podría dar ahora mismo uno, pero ahora mismo no me viene a la mente. Lo miro ahora mismo y te lo comento, pero es una bestia como delantero centro.
Numancia Las Palmas.
X.
Yo pensé que le iba a dar un 2. Me gusta.
Alabo a Las Palmas y luego meto la X para despistar. Sí.
Jaén Girona
yo creo que es un 2.
Sí.
2, el Girona llega segundo, el Jaén es penúltimo ahora mismo, le está costando aclimatarse a la categoría y el Girona
está yendo de todas formas a lo
guiado por la clasificación. Siete años, claro.
La clasificación. Zaragoza, Lugo 1, Real Madrid, Castilla, Mirandés 1, no voy a la clasificación. He puesto al 18º que gana al 13º, el 20º que gana al 4º.
Cierto.
Sé defenderme.
Sí, sí, sí.
Bueno, por lo tanto, un poquito de todo para maquillar.
Jaén, Girona, Gonzalo y yo pensamos que es un 1. David Vinuesa piensa que es un 2.
Yo voy a poner el 2 también.
Y sí, Jesús Girona. Sánchez,
el 2.
Y ahora ya llega segunda B.
Orense Ferrol.
Esta la controlo yo.
Esto va a ser así. Orense Ferrol, Gonzalo Heredero.
Porque Ferrol le tengo cariño. 2. No, de allí es que Tigaraz, por ejemplo. Pues mira, sí, se me acaba de ocurrir.
Claro, claro, sí.
Derbi gallego, ¿eh?
Los oyentes de Orense te saludan. Un cariñoso y afectuoso abrazo. 91573-9725 para hablar con Heredero. Real Sociedad B, Toledo, Willy.
Uf, X.
Y eso porque efectivamente se juega a las 5 de la tarde, es un partido...
Efectivamente, es un partido complicado, se juega ahí en San Sebastián, en Zubieta. El Toledo no está muy bien, la Real Sociedad B juega en casa, así que...
Sí, por lo tanto...
Es un partido...
Está mirando por la tanto, X.
Por lo tanto, vas a tener más pistas que Jesús Badalona Sant Andreu.
Yo creo que este es de triple, ¿no?
No, este no, hay una casilla.
X.
Andreu.
Sí. Ron Negrita, Juventud. Vinuesa, Sevilla Atlético, Albacete.
Albacete. Tengo un gran amigo en Albacete y Bodega Siniestra.
Pero vamos a ver, esto es terrible. Y Tenerife, Barcelona B, el pleno al 15, todo el mundo sabe que va a ser un 1.
Un 1, por supuesto.
El Tenerife tiene que hacer algo y volver a ser lo que fue en otro tiempo muy lejano. Hasta aquí la quiniela. ¿Qué?
La bestia parda, por cierto, es nigeriana. Crisantus es nigeriano.
¿Lo acabas de recordar o lo has mirado?
Lo acabo de mirar porque tenía duda entre guineano por Gilabogui, que llevo toda la semana con Gilabogui viendo si tiene hermanos en Guinea o en Francia, y es nigeriano Crisantus, y Gilabogui es francés de origen guineano.
El
doble
nuestro.
Dato, el nuestro.
Bien, una vez hecho esto, se la paso a David Vinuesa, que la va a pagar él. La primera la pagas tú.
Venga, vale.
Luego ¿cuánto cuesta esto, hemos dicho?
No, esto no cuesta esto, poco.
Le quitamos doble. Si la pago yo, ¿no? Entonces lo dejamos todo sin...
No, está, no, que solo se te puede poner un doble. Hasta aquí la quiniela Vinuesa con el BBVA.
Hoy te pedimos ayuda para difundir la iniciativa Yo Soy Empleo de BBVA, que ofrece hasta 3.000 euros a empresarios y autónomos por cada persona desempleada que contraten. Entérate de todo en yosoyempleo.es.
En BBVA siempre respondemos. Por eso ahora damos un paso adelante para favorecer la creación de puestos de trabajo. Y lo hacemos con ayuda económica directa para empresarios y autónomos. Infórmate en cualquier oficina BBVA o en yosoyempleo.es.
Fútbol es radio.
Se te ve contento. A ti lo de Ozil no te ha afectado, ¿no, Willy?
No, no, que va. Yo, a ver, Ozil me parece un grandísimo jugador, tiene mucha calidad, pero es tan bueno como intermitente. Y si te hace un partido bueno y luego siete malos que no aparece por ningún lado y tampoco ha sido decisivo en esta temporada, pues oye, 50 millones, la venta más cara al Real Madrid, un lacito y que te vaya bonito en el Támesis.
¿Estás crecido tú esta temporada, Heredero, con el Atlético?
Yo, el jugador con el que más he disfrutado estos años viendo al Real Madrid, y mira que es difícil que yo disfrute viendo al Real Madrid, pero me refiero al fútbol estrictamente, ese es Conocil. Es de lejos el mejor jugador de esa plantilla, lo era, técnicamente.
No, sí,
y el más
muy bueno,
si el único capaz en un momento, o sea, Cristiano Ronaldo, de desequilibrar un partido.
Ya,
jugadores como Gil no hay en el fútbol actual,
bueno,
y lo habéis dejado escapar.
Pero el deporte es regularidad también. Regularidad, Gil, lo que dale, es regularidad que no tiene.
Es que no es, el otro día lo hablábamos, no es Iniesta irregular. No hay partidos en los que Iniesta no aparece prácticamente.
Que en el Real Madrid es muy difícil ser regular todos los partidos porque te miran con lupa hasta cómo has dado el... Si has dado 12 pases bien y el 13º lo das con un poquito de efecto.
Pues hay un chico de 19 años que ha jugado de central que creo que lo ha abordado esta temporada. Se llama Rafael Barán. Es otro puesto, no tiene nada que ver con lo de Ozil, pero...
También la mayoría de partidos importantes sí que ha estado. Eso a veces es más importante que ser regular.
Yo le he visto la vuelta de semifinales contra el Borussia Dortmund, que tuvo una ocasión clarísima, no la marcó.
¿Tú te has leído el artículo de Sergio Valentín en Libertad Digital?
Sí, ¿no?
Sobre las estadísticas de Ozil.
Sí, lo he leído.
Bastante regular.
Ahora mentira sobre Mesut Ozil, pero
hay que decir una cosa. Las estadísticas valen...
Ya.
para lo que valen.
Claro.
Para lo que valen. Sobre todo,
y además el fútbol no son matemáticas.
En béisbol son la Biblia, porque las estadísticas es lo que sucede.
No, yo me refiero estrictamente a la calidad. Y la calidad de Ozil hoy en día
sí, calidad también
no abunda.
Oye, también hay otro, delantero de la plantilla del Real Madrid, Karim Benzema, que tiene una calidad brutal.
No, y no me compares.
Cuatro goles de Morata. Está llamando a la
Alvarito,
puerta.
Además que es un
Karim, átate los machos. Tú tenías un amigo en Albacete, me has dicho.
Sí.
Yo tengo muchos. Pero con la que quiero hablar es con Paqui. Paqui en Albacete, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás, Paqui?
Encantadísima de volver a hablar con vosotros. Pensaba que ya no ibais a hacer el programa. Como se os ha ido el otro jefe.
Sí, claro. Lo que pasa es que hay que ganar dinero y teníamos lo de la quiniela pendiente, Paqui. Me da a mí que esta temporada tampoco, ¿eh?
¿Pero lo vais a hacer todos los días el programa?
Por supuesto.
Entonces, ya sabes. Bueno, si yo te oigo desde las 4, que me encanta el programa que haces, ¿eh? Divertido. Vamos, es que es un programa estupendo, porque, que es muy ameno.
Pues muchas gracias, Paqui, pues estamos aquí sentados desde la 1:30 repartiendo
estopa. Sí, ya lo sé, hijo, que estás, pero es que eres muy bueno. No te quiero dorar la píldora, pero es que es así, yo me he enganchado a ti en la radio y te escucho siempre.
Muchas gracias, Paqui, es peor engancharse a otras cosas, pero bueno.
Sí, lo de Ozil, vamos a ver, estos que ahora dicen que Ozil es una máquina o que es una máquina, sí. estos señores... son los que antes decían que era un señor que era un lagunero, vamos, para entendernos.
Sí.
No será mi caso, perdona.
A mí me ha dado pena que se vaya a Ozil. Yo no lo voy a discutir.
Pero
pienso que en Madrid ha llegado un señor que se llama Isco, que le ha pasado por la derecha y por la izquierda. Y que no le tiene ninguna envidia, ¿eh? Y tiene 21 años. Sí. Y es un señor que le ha pasado por derecha e izquierda. Y hay otro señor que estaba vendido, que es Di María, que le ha dado un repaso. Y este señor, en lugar de pelear y luchar, que es lo que tiene que haber hecho, ha hecho lo cómodo. Bueno, lo cómodo y 8 millones de euros, ¿eh? Ojito, ¿eh? Que es que aquí cobraba 5. El Madrid le hubiera subido la ficha, estoy segura. Pero claro, no se puede estar todo el día dando la vara y quiero que me suban y ya dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado. Entonces, y él que ha puesto de su parte, para irse. Ahora veremos, a ver, cuando salga allí en el Arsenal y vea a Pepito y a Juanito, que no, claro... Y no esté Cristiano, ni esté Di María, ni esté Gareth Bale, por cierto. Gareth Bale, ¿eh? Por cierto.
Ese te
Entonces,
gusta.
Ese es un pedazo de jugador, vamos, es una máquina. Y claro, eso duele mucho. A los que no son de Madrid, claro, nosotros estamos encantados de la vida. Fíjate,
Paqui, yo soy de los que siempre he defendido a Ozil ante, más que nada, porque Herrero le tenía una manía y defendía a Kaká, que ya defender a Kaká, bueno, yo no sé...
Menos mal que se ha alargado.
No, está por la noche haciendo lo mismo, ¿eh? Esto además tenemos aquí ya la guerra montada. Pero, mira, me gusta muchísimo Ozil. Reconozco que es un jugador como la Copa de un Pino y que hace cosas diferentes. Ahora... En el Real Madrid lo que no podemos hacer los aficionados y los socios es exigir una cosa y luego criticar cuando se hace. A mí me revienta que el padre de un jugador o el jugador o el representante en una temporada en la que los jugadores no han ganado nada, solo han creado problemas, por la culpa del entrenador o por la culpa de quien sea, pero se termina la temporada y lo primero que haces es ir a pedir que en vez de cobrar 4 quieres cobrar 7, 8 o 9.
Y además reiteradamente, porque es que ha ido unas cuantas veces Mustafa Ozil, el papá de Mesut, a las oficinas del Bernabéu para pedir más pasta.
Todo el día. Y aquí en el Madrid hay un jugador indiscutible, pero vamos, que es el mejor del mundo, que es Cristiano Ronaldo. Los demás van detrás de él. Ya lo ha dicho este chico nuevo. El Cristiano es el jefe.
Sí,
pues, ese es Cristiano Ronaldo. Y ese es el que puede exigir que le suban el sueldo. Los demás se tienen que callar.
Puede ser un mensaje, un aviso a navegantes. Oye, que te quieres ir, que cuánto quieres cobrar, mira, a la puerta. Y si alguien paga millones...
Y por Ozil, ni una oferta, ¿eh? Solo la del Arsenal. ¿Quién es el Arsenal, por favor? ¿Dónde se ha ido Ozil? ¿Al Manchester? ¿Al Barcelona? ¿Al Bayern Múnich? ¿A la Juve? No, se ha ido al Arsenal. O sea, que me explique, que alguien me explique qué ha hecho Ozil. Ahora, ya te digo, cuando salga al campo y vea lo que tiene alrededor, diga, Dios mío. No hay nada más que verle la cara cuando dice, soy Gunner.
Ay, sí, ayer el vídeo fue espectacular. Sí, tenía una cara de... Tiene...
Bueno, tampoco nos pasemos porque Ozil ha tenido siempre esa cara, ¿eh? El día de su cumpleaños le hicieron una sorpresa y también dijo, me alegro mucho. Y sus padres sabían que se había alegrado porque es la misma cara que tiene. Paqui, te he visto que has vuelto con fuerza.
Con fuerza, totalmente.
No nos abandones, ¿eh? Un besazo.
Os quiero.
Gracias, igualmente.
Adiós.
En Madrid, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dieter.
¿Qué tal estás?
Buenas tardes a ti y a todos los contertulios. Verás, me voy a referir anoche Luis Herrero en su programa,
¿sí?
O sea, el fútbol es Radio Beat, como él le llama, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues hizo un comentario. ¿Te acuerdas aquella mañana el rebote que tuvo con Federico?
¡Hombre!
Por lo de Mourinho. Bueno, sí. Bueno, pues como es un poquito rencoroso y quedó muy mal porque Federico le dio por todos lados, anoche sacó a relucir el tema y dijo que Federico, el pequeño turolense, como le llama cariñosamente, que había adoptado a Mourinho porque el imperio prisiaico le atacaba por todos lados. Entonces, decía que Federico, ya digo, tenía como hijo adoptivo a Mourinho. Y decía, argumentaba, que Federico decía que íbamos a jugar con el Barcelona siempre como corderitos para que nos cortaran el cuello. Y la verdad, porque la verdad, bueno, pues decía este herrero que él prefería perder con el Barcelona y ganar títulos. Pero da la casualidad de que todos los títulos que hemos ganado últimamente ha sido ganando al Barcelona.
Te voy a decir una cosa, Carlos.
Sí.
El Herrerone no cambia. El otro día, el lunes,
sí,
estábamos en la tertulia y antes de que se encendiera la luz roja, que significa que los oyentes nos escuchen y estamos en el aire, lo mismo que acabas de decir tú, se lo soltó a Federico. Y sí, ya estaban escogiendo padrinos para el duelo, habían, sí, traído las pistolas y todo, y tuvimos que entrar a sí, hablar de la tertulia y demás. Pero vamos, se lo dijo también, lo mismo de prisa, no te quiero ni contar, Federico y Luis la que liaron ahí, ¿eh?
Bueno, yo no sé quién para defender a Federico, porque Federico se defiende muy
sí,
bien.
Sí, hombre, ya es que si defiendes tú también a Federico, Luis está en desventaja, hombre.
pero oye, la cosa es en su sitio, ¿eh? O sea, que no tiene razón Herrero, que no lo tiene, de verdad. Y Mourinho es y sigue siendo, si no el mejor, uno de los mejores entrenadores del mundo, O sea, y lo seguirá demostrando,
Sí,
aunque ya no será el Madrid.
Es que irse no se ha ido muy bien, que eso lo ha reconocido Federico, yo lo que le echaba en cara.
Naturalmente, hasta el mismo Florentino, sí, lo ha sentido, vamos, o sea, y yo como socio del Madrid también lo siento, de verdad.
Carlos, muchas gracias por llamar. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, hasta luego. Adiós, adiós.
Antes de que terminemos Fútbol en Radio, Heredero, ¿nos van a dar los Juegos Olímpicos a Madrid? Y a España en general, porque la candidatura es española.
Yo creo que sí.
¿Vinuesa?
Yo creo que también.
¿Guillermo Domínguez?
Sí, ojito a Tokio, pero sí se lo van a dar a Madrid.
¿Jesús Sánchez?
No voy a decir otra cosa, por supuesto.
Bien, aquí os dejo que, aunque no lo penséis, incluso hasta que mintáis.
Es Radio.